De Este a Oeste, segunda edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Nos situamos ahora en el ámbito del Congreso de los Diputados, donde este martes se debate la creación de la Comisión para la Reconstrucción tras el COVID-19. Esta nueva comisión busca centrar sus debates dentro de cuatro ejes. Uno de ellos, del que vamos a hablar, es la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo. También está el refuerzo de la sanidad pública, los cuidados y la mejora del sistema fiscal o la posición de España en la Unión Europea. El plan es que se puedan recibir las propuestas de los diferentes grupos, celebrar debates y acordar conclusiones conjuntas sobre las medidas a adoptar para la reconstrucción económica y social como consecuencia de esta crisis del COVID-19. En principio, se establece un plazo de 2 meses de trabajos hasta finales de junio, aunque se puede prorrogar. Vamos a centrarnos en el eje económico, en el eje de la reconstrucción, ya no solo de la economía, sino también de modernizar el modelo productivo, y vamos a analizarlo con el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, también antiguo diputado en el Congreso, por lo que su valoración puede ser incluso más interesante en cuanto a esos pormenores de esta comisión. Alberto Montero, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal? O buenas tardes ya.
Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, Alberto Montero. Y hay que recordar que la reconstrucción económica no solo pasa por lo cuantitativo, es decir, por esas cifras del PIB, de la renta per cápita o las cifras macro, sino que también pasa por la capacidad que tiene la sociedad de hacer frente a sus propias necesidades, sobre todo las más básicas. Como en todo esto, la crisis del coronavirus no ha sido la generadora de problemas, sino que ha hecho más evidentes problemas estructurales que ya existían. Dentro de esa base de la capacidad de nuestra sociedad, Alberto Montero, ¿de qué situación partía España y más concretamente Andalucía?
Bueno, partíamos de empezar a recuperar, a tomar aliento, que ya llevábamos unos años de recuperación después de la crisis de 2008, ¿no? ¿Os recordáis que fue una crisis? Recordáis, porque la hemos vivido todos, que fue una crisis que se alargó prácticamente durante 5 años, que tuvo un impacto enorme sobre el empleo, sobre las condiciones de vida y sobre todo tuvo un impacto enorme sobre la desigualdad. Dejó a mucha situación, casi el 25% de la población, que se dice pronto, en situación de extrema pobreza, pobreza o vulnerabilidad, que son distintos grados de precariedad en las condiciones de vida, ¿no? Más grave cuanto más pobres es. Pero también la vulnerabilidad es importante porque lo que ocurría es que la recuperación se había sustentado en gran parte sobre una recuperación del empleo que tenía un importante peso del trabajo precario. Es decir, se había producido un cambio importante, estructural, en nuestro mercado de trabajo donde a la temporalidad, es decir, al alto peso de los contratos temporales, se le unía la precariedad, la alta rotación de esos contratos temporales. La vulnerabilidad hace que cualquier perturbación en tus condiciones, en tu trabajo, en la salud o en cualquier de tu entorno te sitúa en una situación muy delicada. Y eso es lo que a todas esas personas que parecía que empezaban a tomar aliento y que pensaban en la posibilidad de ir dejando atrás esas condiciones de precariedad y de vulnerabilidad, pues esto supone nuevamente un mazazo sobre sus expectativas, sobre sus condiciones de vida, una vuelta a empezar, ¿no? Dramático.
Sí, la precariedad como síntoma también o como causa de vulnerabilidad, también podríamos hablar, se ha visto en estos días, la necesidad de ciertos elementos que el propio sistema productivo español ya no producía, valga la redundancia. Es decir, hablamos de material sanitario concreto, por ejemplo, y que o se ha tenido que importar o que muchas empresas de otros sectores han tenido que adaptar su actividad precisamente para poder elaborar estos productos. El eje de esta comisión, uno de ellos, es la reactivación de la economía, pero también la modernización del modelo productivo. ¿Hacia dónde se debería reconducir ese modelo para no ser tan vulnerable en cuanto a la precariedad de las personas que trabajan en él, pero también a la capacidad de poder afrontar desde lo cercano esas necesidades que podría tener la sociedad, esas demandas?
Bueno, aquí hay que distinguir muchas cosas. Es decir, que es un cuestionamiento de la globalización y de lo que ha implicado la globalización en términos de pérdida de autonomía nacional y de incremento de la interdependencia nacional en lo productivo. De manera que las partes de un automóvil o las partes de cualquiera de los utensilios y de los bienes que normalmente utilizamos en nuestra vida común, sin saberlo, pues están producidos, que lo sepamos y que seamos conscientes de ellos, están producidos en muchas partes del mundo y terminados de ensamblar en una y nos llega por distintas vías hasta nosotros. ¿Qué ocurre? Pues que cuando hemos generado un mundo tan interconectado con lo que se llaman las cadenas de valor globales, es decir, que cualquier producto se produce, como decía, en distintas partes del mundo en sus componentes, la ruptura de esas cadenas, el debilitamiento de esas cadenas, pues hace que todo sea más vulnerable. Si además tenemos en cuenta que gran parte del peso de la manufactura se lo ha llevado China, de manera que China ha pasado desde el año 2000, que ocupaba en torno al 4% del comercio mundial, al año en estos momentos, que ocupa en torno al 16% del comercio mundial. Si la pandemia se inicia en China y todo se paraliza en China, eso tiene repercusiones sobre el resto del planeta. Es decir, que no solo se ha producido una interdependencia mayor, sino se ha recaído en el ámbito de las manufacturas un mayor peso específico sobre un país que ha tenido un especial protagonismo en esta pandemia. ¿Qué se puede hacer con frente a ello? ¿Hay que empezar a producir mascarillas en todos los pueblos de España? Yo creo que tampoco se trata de eso, pero sí hay que buscar territorio, que hay que buscar una mayor cercanía y una mayor integración de los territorios, pues si me apuras en el ámbito de la Unión Europea. No nos damos cuenta de que esto, y engarza con la parte de la precariedad, si nos ponemos a competir con China en salario y en condiciones sociales, el trabajo en España se precariza. Por lo tanto, dejemos de competir con aquellas economías y busquemos formas de producción y condiciones de producción mucho más cercanas, mucho más propicias para y mucho más viables para los proyectos de vida de los ciudadanos de Europa Occidental que para los ciudadanos que viven en China. Pero eso pues supone un cambio en las reglas de la economía, del orden económico internacional o del desorden económico internacional, tal y como lo vivimos hasta estos momentos. Yo creo que esta pandemia va a hacer que tengamos que discutir y que debatir mucho sobre estos temas, y entiendo que por eso también la Comisión en el Congreso.
Uh-huh. Y precisamente ahora le voy a preguntar por la comisión en sí misma, y más como antiguo diputado que como profesor de Economía Aplicada. Usted que conoce el Congreso desde dentro, ¿qué recorrido puede tener esta comisión? Además, en un contexto de polarización política que existe a día de hoy, pero también hay una demanda social en cuanto a encontrar consensos, a encontrar fórmulas de entendimiento. Dentro de esos consensos, ¿cree que esta comisión va a poder llegar al menos algunas conclusiones y algunas líneas de trabajo que se lleven ya a la propia acción política, a la política económica?
Pues todo depende de qué. Primero hay que tener en cuenta que una comisión parlamentaria no tiene potestad ni normativa ni legislativa de ninguna naturaleza. Simplemente eleva recomendaciones para que, en su caso, el gobierno correspondiente, si entiende que hay un consenso entre todos los partidos, le va a resultar mucho más difícil rechazar una determinada medida o no. Pero su recorrido es el que quieran darle los partidos que forman parte del mismo, en términos de la búsqueda de consensos. Si esos consensos no existen, evidentemente el sentido de la comisión se diluye. Si esos consensos existen, la presión sobre el gobierno se convierte en algo más importante. Es un espacio de trabajo interesante, es un espacio de donde, como normalmente los trabajos se hacen sin, es como, no es lo mismo trabajar, salir a la tribuna en el hemiciclo, que hacer una intervención en una comisión, que reunirte en una ponencia para discutir sobre una ley. En los dos primeros casos, como hay cámaras, pues en muchos casos lo que ocurre es que hay una sobreactuación y una fijación de posiciones muy polarizada. Cuando uno ya se sienta con el resto de compañeros y compañeras a tratar de afinar sobre lo concreto, sobre una ley, pues entonces los términos del debate son mucho más normales, es decir, son los términos de un debate de personas que tienen punto de vista contrapuestos y que van buscando alguna solución de consenso normalmente. En el debate que se produce por debajo, que es el debate que nadie ve, que es el debate que se lleva muchísimas horas de trabajo, de preparación y de reuniones, pues ahí es donde hay que buscar los consensos. ¿Qué ocurre? Pues que en una situación de polarización política como la que hay, pues los partidos van a tratar de utilizar este instrumento que podría ser útil para fijar aún más sus posiciones y hacerlas más visibles. Dependerá de quiénes estén liderando los distintos partidos, porque las posiciones, los talantes personales son muy importantes a la búsqueda, a la hora de construir consensos. Y dependerá de si quieren que esto llegue a buen puerto, ¿no? Si no se quiere que se llegue a buen puerto, pues basta con quedarte encastillado y decir que a todo que no, y luego decir que toda la culpa lo tiene el otro. Así que esto es sabido.
De momento la incertidumbre, pero esperemos que esa comisión llegue a buen puerto en cuanto a ofrecer soluciones en torno a esos ejes sobre los que orbita el refuerzo de la sanidad pública, la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo, de la que hemos hablado con Alberto Montero, y también los sistemas de protección social, de cuidados y la mejora del sistema fiscal y la posición de España ante la Unión Europea. Alberto Montero fue diputado en el Congreso y es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros, muy amable.
Un abrazo, Alberto. Chao.
Un abrazo, hasta luego.